Durante las últimas horas, los colombianos de la investigación de la JEP sobre falsos positivos en Dabeiba y la identificación que se está haciendo en situación que es difícil por el paso del tiempo de algunos de los cuerpos que están allí y de los que están por venir, porque se habla de otros cementerios, de otras posibilidades terribles y dolorosas para los colombianos de aquellos hechos de falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales. Saludamos a esta hora a Claudia García, la directora de Medicina Legal. Directora, buenos días.
Buenos días, Gustavo, para ti, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes.
¿Cómo van los trabajos hasta este momento de identificación? ¿Y va a haber un alto en fin de año? ¿Qué va a pasar el año entrante con la tarea de ustedes?
Bueno, Gustavo, mira, nosotros recibimos de la JEP inicialmente 17 casos. El trabajo inició con la JEP básicamente con una fase documental hace algunas semanas y con la prospección y la preparación para que la unidad de investigaciones y acusaciones de la JEP hiciera las exhumaciones de estos 17 casos que hasta ahora hemos recibido. Hablamos de 17 casos porque no tenemos la certeza de cuántos cadáveres vamos a encontrar allí. Podrían ser 17, eventualmente pueden ser menos o pueden ser más. Como lo decían ahora, las condiciones en que estos cuerpos fueron inhumados, el tiempo que ha pasado, que ha transcurrido, porque estamos hablando de hechos del 2005 al 2007, es decir, más de 12 años, 14 años, hace que las necropsias se vuelvan en unos procedimientos complejos. En este momento recibimos los cuerpos, estamos haciendo las necropsias médico-legales con un grupo interdisciplinario en nuestra sede en Medellín. Trasladamos personal desde Bogotá altamente calificado para hacer este trabajo de necropsia médico-legal. No vamos a interrumpir las labores, vamos a continuar con el proceso de necropsia y a iniciar el proceso de abordaje desde el punto de vista genético, que es lo que continúa una vez terminemos la parte de el abordaje por médico, antropólogo y odontólogo. E iniciaremos los cruces con nuestra información que tenemos de familiares de desaparecidos en el banco de perfiles genéticos. Vamos a trabajar de manera ininterrumpida y esperamos tener los primeros avances, no terminar el trabajo porque es complejo, hacia la tercera semana de enero.
Doctora, muchos de estos cuerpos que han aparecido ya en Dabeiba son cuerpos de personas que estaban reportadas, imagino yo, como desaparecidas. Estos son unos casos muy puntuales. Pero hablando de lo que puede pasar en otros cementerios del país, ¿cuántos casos calculan ustedes en Medicina Legal que pueden estar en la misma circunstancia? ¿Son miles?
Miren, nosotros en los últimos años hemos hecho una prospección en todos los cementerios legales, digámoslo de alguna manera, en las inhumaciones que no son legales, en estas fosas clandestinas, y creemos que el reto al que nos estamos enfrentando es más o menos de 200.000 cuerpos, en donde debemos buscar los desaparecidos del país. O sea que el reto es muy grande y tendremos trabajo para muchos años desde el punto de vista científico.
Yo quiero saber cómo están ustedes organizados, digamos, técnica y científicamente para este reto, porque si estamos hablando de 200.000 más por identificar, imagínese, ¿tienen ustedes un banco ya de ADN con los familiares de todos los que han reportado a sus familiares desaparecidos? ¿Tienen ustedes ya la posibilidad de la reconstrucción de los cuerpos, de los cráneos, por ejemplo?
Bueno, miren, el trabajo básicamente en la búsqueda de desaparecidos tiene, digamos, que tres fases fundamentales. Una, que es la documentación, que hemos aprendido en el transcurso de los años, que es una primera etapa que debemos surtir antes de entrar a las exhumaciones. Esta primera fase documental la hemos venido trabajando, digamos, que con los tres grupos en los cuales hay que buscar los desaparecidos. Uno, con la justicia ordinaria, porque la fiscalía es una de las fuentes de cadáveres para el trabajo que realiza Medicina Legal. La segunda, con la Jurisdicción Especial para la Paz, como este caso que nos ocupa en la llamada de hoy. Y la tercera, con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, con la doctora Luz Marina Monzón. Entonces, con las tres entidades hemos ido trabajando toda esta fase de documentación inicial. La segunda fase es la fase de exhumación. En esa fase de exhumación es donde nosotros venimos a hacer el aporte técnico-científico. Si la pregunta es si estamos preparados, miren, yo diría que el instituto tiene la experiencia científica, tiene la tecnología para hacerlo, pero necesariamente, y aquí quiero aprovechar estos micrófonos para decir que necesitamos el apoyo del gobierno nacional, porque así lo tienen previsto los decretos, que el gobierno debe fortalecer al Instituto Nacional de Medicina Legal para que ese conocimiento que tenemos y esa tecnología realmente podamos dar abasto con todas estas 200.000 exhumaciones que se vienen en el transcurso de los siguientes años.
Sí, directora, también nos surge la duda sobre los 200.000 cuerpos, cómo establecer si fueron ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos, cómo se establece cuáles fueron desaparecidos o quedan como NN.
Este universo de 200.000 está dentro de los cuerpos en condición de no identificados que de alguna u otra manera han pasado, bien sea por las instalaciones del instituto o por el sistema médico legal, porque no todo lo hacemos nosotros en el instituto, algunos casos los hace el sector salud. Y ya la determinación de si son ejecuciones extrajudiciales realmente depende de la investigación que se haga, el aporte que hacemos nosotros una vez hagamos la necropsia médico-legal y los hallazgos, pero necesariamente de la investigación que se hará, bien sea desde la justicia ordinaria, desde la humanitaria o desde la jurisdicción especial para la paz, para llegar a la certeza de si fueron o no ejecuciones extrajudiciales.
Directora, pues ojalá tengan esa ayuda del gobierno y se fortalezca el instituto para que tengamos resultados más rápido. Yo entiendo que usted contesta la entrevista en términos de ciencia y tecnología, que es lo que le toca y lo hace muy bien. Pero antes de despedirla, le quiero preguntar, ¿cómo hace usted para manejar tanta catarata de maldad, tanta información sobre maldad, tantas porquerías todo el día, tan terribles y tan dolorosas, que van más allá de la simple muerte y de una necropsia, que es un proceso natural, sino esta maldad? Tener tanto detalle de la maldad.
Miren, yo creo que uno se prepara en el día a día tratando de que a través de esta ciencia y desafortunadamente entendiendo la maldad, desde que uno pueda darle algo de reparación a las víctimas, creo que sale uno todos los días para su casa con algo de tranquilidad y sobre todo con la certeza de estar colaborándole al país para que cada una de las víctimas de violencia tenga una reparación desde la ciencia, que es lo que nosotros podemos aportar. Eso le da la tranquilidad a uno de estar haciendo el trabajo bien.
Directora, muchas gracias, muy amable.
Gustavo, muchas gracias. Un saludo para la mesa de trabajo y para todos los oyentes.
7:15. Mucha maldad, mucho dolor. Muchas cosas que llegan con datos tan precisos que me dicen, ¿cómo puede ser tan mala la gente? ¿Cómo puede hacer estas cosas, no?
Que el ser humano es, obviamente, su mente es compleja y todavía no está finalmente estudiado, pero para matar a alguien, por supuesto, para hacer todo ese tipo de vejaciones, uno tiene que estar no solamente enfermo, sino precisamente perder su condición humana.
Obviamente todo me parece terrible, pero yo creo que de las cosas que más me impresionan a todos es a veces lo que tiene que ver con niños, lo que tiene que ver con abusos, lo que tiene que ver con torturas. Me parece terrible ir descubriendo todos esos detalles.
La historia de Rousseau, de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, algo indiscutible que es.
7:16. Hemos estado